El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues estamos ya de vuelta. Yo me he cambiado de estudio para saludar al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que ya nos acompaña. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por acercarse y responder a las preguntas que los oyentes nos han ido haciendo llegar en estas últimas semanas. Raquel Rivera, jefa de informativos del 98.3, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, es que tienes ahí el ordenador, el teléfono, en fin, todo. Esto es la trastienda de la radio que no suele verse, salvo ahora, que también nos ven a través del Facebook y ven un poco las entrañas de la radio. Bueno, alcalde, tenemos muchas preguntas por parte de los oyentes, así que vamos directamente al grano, si le parece. Vamos a comenzar por algunas que se nos quedaron pendientes en su pasada intervención para que, bueno, todo el mundo quede...
Se dé respuesta a todo, claro.
Efectivamente. Sí, sí. Nos preguntaba Marta Rueda, le pregunta por la situación del centro de Estepa, por la falta de aparcamiento, que dice que es insostenible para los que vivimos y para los que quieren subir, me imagino que al centro histórico. ¿Cuál es el plan que tiene el ayuntamiento para que no vendamos nuestras casas y nos vayamos, ya que es imposible vivir en el centro? Y, por favor, no me refiero a que el aparcamiento de la calle Salvador Moreno Durán es un parking centro, está a más de 500 metros de nuestras casas. Esto depende de la localidad, porque en Sevilla sí sería centro, pero es verdad que en Estepa pilla un poco apartado, pero bueno. Alcalde, vamos muy a responder bien a Marta.
Sí, pues nada, pues me encanta la pregunta que ha hecho Marta y de verdad, Marta, te agradezco mucho que la hagas, porque pone de manifiesto una situación que estamos abordando desde el ayuntamiento. Es una preocupación que tenemos y bueno, me vas a dar la oportunidad de que lo explique. Y hay que entender la situación en la que vivimos, la que vive Estepa y la que vive la gran mayoría de las ciudades medias, como son Estepa, como es Osuna, como es Écija, es Antequera, o como son muchísimas ciudades, ¿no?, del entorno nuestro, aunque sean también más pequeñas. Hay una gran cantidad de vehículos, especialmente coches, y en algún momento lo he dicho aquí, que le pregunté al funcionario de Padrón que qué número de vehículos teníamos en Estepa, y yo mismo me sorprendí, y además me habló en una serie histórica. En el año 2005 había censados en Estepa aproximadamente 6.000 vehículos, eran 5.900 y pico, y a final de 2025, que fue cuando yo le pregunté hace unos meses, pues había cerca, muy cerca, de 12.000 vehículos. O sea, se había duplicado casi el número de vehículos, 12.000 vehículos, y somos 12.500 habitantes en Estepa. Es decir, casi un vehículo por habitante. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de vehículos, hablamos de todo, de ciclomotores, hablamos de motos, hablamos de coches y hablamos también de vehículos de alta tonelaje, de camiones, pero especialmente coches. La gran mayoría son coches. Y evidentemente esos coches ocupan espacio en nuestras calles y esa es la situación que tenemos. Coches que ocupan espacios aparcados y coches que están circulando. Y eso es una realidad que hay en Estepa, pero que lo hay en muchísimas ciudades. Y evidentemente a lo que el ayuntamiento quiere dar solución. Esto se une a la zona de nuestro centro a lo que es nuestro centro histórico, que es un lugar maravilloso para vivir, muy bonito, pero que evidentemente no está diseñado para el tráfico. Eso es así. Es una ciudad. La calle Mesones, la calle Ancha, la calle Nueva, era la antigua ciudad, no estaba diseñado para los vehículos ni para los vehículos que hoy tenemos, que son cada vez de mayor dimensión, ¿no? Estas calles no están diseñadas para eso. Entonces, claro, la presencia de coches pues ocasiona esto, la falta de aparcamiento. Pero hay que ser conscientes de la situación y también de cómo lo estamos abordando. Y se aborda con un plan de movilidad. No se trata de hablar solo de aparcamiento, sino de movilidad. Es verdad que se va a poner en marcha, se está ejecutando, ya se firmó el inicio de obra del parking de Salvador Moreno Durán, que también es verdad que está a menos de 500 metros del centro, que no es tanto, pero que evidentemente vivimos en una ciudad como es Estepa, que tenemos altas pendientes, que también soy consciente, pero también pusimos en marcha en su día el parking que hay en pleno centro, en la calle Baja, ¿vale? Donde casi siempre hay aparcamiento. Vamos, yo de hecho lo compruebo porque no suelo entrar allí, pero en algunas ocasiones no suelo aparcar allí, pero sí me fijo, ¿no? Y veo que suele haber aparcamiento y hay rotación. Pero aparte de esto, el ayuntamiento tiene un compromiso y lo va a materializar. Está buscando parcelas más en pleno centro para ubicar un gran aparcamiento, y lo vamos a hacer, ¿vale? Igual que hemos solucionado el problema de inundaciones en el municipio, vamos a solucionar, o vamos a mejorar, mejor dicho, vamos a contribuir a mejorar el estacionamiento de nuestro centro histórico. Claro que sí, eso lo vamos a hacer. También influye la situación de nuestro centro histórico y la protección del conjunto histórico artístico. No podemos tirar las casas y hacer aparcamiento, a no ser que se trate de un edificio o de una casa que no esté catalogada y en la que se pueda ubicar un gran aparcamiento, que eso es lo que estamos estudiando. Y además vamos a hacer, porque estamos viendo varias posibilidades que además son viables y factibles, ¿no? Pero hay que entender que somos conjunto histórico, que tenemos protegido aproximadamente 2.000 viviendas en este ámbito, y que evidentemente pues hay que atender a esta protección que se tiene. Esto quiere decir que desde el ayuntamiento pues tenemos una herramienta potente, como es el plan especial del centro histórico, que quiero reivindicarlo y volverlo a poner de manifiesto aquí en la radio para todos y todos los oyentes, que es una herramienta potente que facilita mucho la rehabilitación de estas viviendas y la adaptación paulatinamente, digamos, de estos edificios a los usos que hoy se demandan en la vida moderna. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace evidentemente de la mano de un técnico, de un profesional, de un arquitecto, al que además va a atender perfectamente los arquitectos municipales que tenemos en el ayuntamiento, y pueden asesorarlos para que encuentren la solución en la vivienda en la que quieren desarrollar su proyecto de vida. Y esto es tremendamente importante. Este plan especial pues facilita mucho más las condiciones que lo que teníamos hace 4 o 5 años. Y esto es así. Se nos han delegado también las competencias, con lo cual la agilidad administrativa de algunos expedientes, no de todos, seguimos demandando mayor nivel de delegación de competencias. Ahora mismo tenemos un nivel, digamos, pequeño para lo que queremos nosotros llegar a tener, pero es verdad que ahora ya sí agilizamos muchas licencias que antes tendrían que ir todas a Sevilla. ¿Qué pasa? Que todavía no se ha visto la efectividad total, ¿no?, que pueda tener este plan especial. Pero es una herramienta muy potente a la cual se puede acudir cualquier persona que tenga una vivienda en el centro, en la que quiera vivir, en la que quiera desarrollar un negocio, y seguramente pues pueda encontrar esa posibilidad. Evidentemente tiene que ir de la mano de un técnico, de un profesional, y acudir a los servicios del ayuntamiento, que estará encantado en recibirle y buscarle la solución. Así que yo desde aquí pues apelo a que se utilice esta posibilidad para que se faciliten mucho más las condiciones. Y luego, por otra parte, pues tenemos el bus urbano, del que tanto hemos hablado y tanta expectación está creando. El bus urbano va a ser una realidad. De hecho, de la mano de un fondo europeo lo compramos. Lo que pasa que no se trata de solo comprar un autobús, sino ahora hay que poner en marcha todo un servicio público, que significa el autobús urbano en Estepa. Hay que por supuesto, se ha desarrollado el procedimiento administrativo, ¿no?, para contratar a las personas, ¿no?, que vayan a conducir ese autobús, lo que son los conductores, pero también pues todos los procesos administrativos encaminados a la compra del ticket, la maquinita, uh-huh, en fin, todo lo que tenga que tener este autobús para que pueda funcionar, ¿vale? Este autobús debe de estar en funcionamiento en el mes a 30 de junio, ¿vale? La expectativa que tenemos, porque termina el programa y lo tenemos que tener en funcionamiento, y seguro que los días antes de esa fecha pues seguramente veremos el autobús en Estepa, y eso pues va a facilitar también mucho la movilidad. El hecho de que haya transporte público seguramente va a ir en detrimento del uso del vehículo privado, que es lo que ocasiona pues tanta falta de aparcamiento y tanta intensidad de tráfico en Estepa. Pero hay que entender que Estepa, ya digo, es un pueblo pequeño, ¿no?, un pueblo muy importante, pero pequeño en dimensiones, que evidentemente tiene muchísimo tráfico y que poco a poco y paulatinamente pues estamos dándole solución a esta problemática con este gran plan de movilidad que vamos a abordar y del cual pues se van a ir viendo poco a poco las soluciones.
Muy bien. Pues gracias a Marta por esa pregunta. Vamos con otras preguntas que la hacía la teníamos también guardadas,
sí,
de Mari Carmen y Rosa, que hablaba un poco del tema del mercadillo, porque hay un día mercadillo en la feria, otro en mercadillo, está en la plaza de Abastos, y bueno, se habla de una mejor accesibilidad, espacio, evidentemente, en la feria, que en la plaza de Abastos, que está en pleno centro histórico de la ciudad. Fue una pregunta que dejamos en el aire porque nos comentó el alcalde que días después de su comparecencia iba a haber una reunión o un encuentro con los distintos comerciantes, y bueno, quizá ahora sí sea tiempo de saber qué es lo que opinan los comerciantes y qué opina el equipo de gobierno a este respecto.
Pues sí, la verdad que es una interesante pregunta. Como todas y todos sabemos, el mercado siempre ha estado históricamente ubicado en la plaza de Abastos, así hemos querido que siga siendo siempre. Pero es verdad que, bueno, con las obras que hicimos en el centro, obras también que se han desarrollado en las calles aledañas a la plaza de Abastos y la ubicación de andamio, pues dificultaban la actividad de la carga y descarga de el mercado ambulante que venía. Entonces, pues nos trasladaron esta queja y nosotros, pues bueno, autorizamos que durante el tiempo en el que duraran las obras, que era más difícil ubicar los puestos, sobre todo por la logística de la carga y descarga, los miércoles en el mercado de la Plaza de Abastos, pues que se pudiesen ubicar en la zona del recinto ferial. Claro, evidentemente esta zona es mucho más accesible, más fácil de llegar, más fácil de aparcar, todo esto lo entendemos, pero tampoco queremos desarraigar, ¿no?, del mercado ambulante del centro, ¿no? Por otra parte, pues el sector comercial de la parte del centro pues también quiere, ¿no?, que el mercado ambulante siga estando allí. Hemos mantenido reuniones con los comerciantes del mercado ambulante, con los comerciantes que no son del mercado ambulante, y bueno, y hay diversas posibilidades, que el mercado continúe estando en la Plaza de Abastos, como actualmente está, que podamos autorizarlo en el recinto ferial, o que haya una combinación de ambas, ¿vale? Todavía no está decidido. Yo quiero seguir hablando con los actores implicados, por supuesto, para llegar a la solución que satisfaga en mayor medida a todas y a todos. Esto es así, no es una decisión fácil, seamos realistas, pero estamos barajando varias posibilidades para intentar, pues bueno, dinamizar el mercado en la mejor de las condiciones. ¿Dónde está el mercado ambulante? Pues evidentemente hay más presencia de público, más trasiego de personas y más dinamismo, eso ni que decir tiene. Pero yo creo que seguramente vamos a llegar a la solución hablando, y al final pues desarrollaremos o llegaremos, yo creo, a la mejor solución o a la más acertada.
Perfecto. Pues seguiremos pendientes de cómo transcurren esas reuniones y de esa decisión final que se adopte. Raquel, otra pregunta que teníamos pendiente.
Más preguntas. Pues Luis y Asunción. Alcalde, ¿qué sucede con los vehículos y material policial de nuestros agentes de la policía local? Se quejan de que están deteriorados. El otro día uno averiado, tuvieron que avisar a la grúa. No pueden abarcar y ofrecer unos servicios en condiciones y óptimos por muchas averías. ¿Piensa dotar de nuevos vehículos policiales para que sigan a diario circulando por el municipio, ofreciendo un servicio de vigilancia y control en condiciones óptimas y sin la preocupación de avería? Alcalde.
Muy bien, pues nada, me alegro de que hagan esta pregunta. Sí decir que los agentes de la policía local en Estepa están totalmente equipados, evidentemente no exentos de problemas o de alguna avería que se pueda producir, por supuesto, ¿no?, igual que en cualquier cuerpo de la policía. En cuanto a los vehículos, pues bueno, la policía local de Estepa tiene, que creo que son dos vehículos, tiene dos motos también, vamos a incrementar también el parque móvil. Están desarrollándose ahora mismo procesos administrativos destinados a la adquisición de un nuevo vehículo por renting. Queremos adquirir otro más, ¿vale? Queremos adquirir dos. Lo que pasa es que tengo que prorratearlo un poco más en el tiempo, buscando también el encaje presupuestario. Pero queremos optar mejor por esta medida de renting, habida cuenta de que estos vehículos pues tienen un uso intensivo, prácticamente las 24 horas. Quiero recordar que en Estepa pues hay policía local los 365 días del año y las 24 horas. Esto no siempre es así, no en todos los municipios. Y hay un uso intenso, pues, por supuesto, de los vehículos que se van deteriorando. queremos que sea la modalidad del renting, sobre todo por la cantidad de uso que tiene, y nos parece una modalidad más acertada, y estamos acertando y estamos optando por esto. Pero hay que tener en cuenta también que lo público no se trata de ir a comprar a la tienda un coche y adquirirlo, ¿no? Estamos sometidos a la obligación de acudir a los procedimientos legalmente a los que tenemos que acudir, ¿no? Procedimiento administrativo, y se tiene que desarrollar, ¿no? Y hay que hacer por los ajustes presupuestarios y legales correspondientes para poderlo adquirir. Y en ello estamos. Se está desarrollando un proceso administrativo y vamos a adquirir dos vehículos más de la policía, con lo cual se va a mejorar, digamos, este hecho. No obstante, cuando hay una avería, pues se arregla y rápidamente pues continúan, siempre hay posibilidades para seguir. Y en cuanto al resto de equipamiento, pues hay una comunicación fluida con el jefe de la policía local, y ante cualquier demanda que se tiene, para eso se aprueba un presupuesto que va encaminado a dotar, ¿no?, a la policía local de cualquier tipo de equipamiento que le sea necesario, uniformidad. Y se hace frente a los procedimientos administrativos y a la adquisición del material correspondiente, y no hay ningún problema, no hay ninguna falta de material, simplemente que los vehículos pues evidentemente pues ya tienen 7, 8 años y hay que cambiarlos, pero bueno, en ello estamos.
Muy bien, pues vamos con otra pregunta que nos hace Felisa, que le pregunta: ¿por qué el arbolado público en Estepa es tan escaso con lo necesario que es? Como ejemplo pongo a la avenida de Úbeda, que es un verdadero secarral de hormigón intransitable en primavera y verano. ¿Por qué faltan tantos árboles en el camino de Roya? No me refiero a los que el temporal ha destrozado. Por último, le pregunta Felisa: ¿cómo se está dejando que un grupo de personas estén destrozando uno de los árboles más grandes y longevos que hay en Roya, concretamente en la zona de las barbacoas? Literalmente lo han taladrado para colgar lo que parece que ya no necesitan en otro sitio. Además está medio tapado con un lienzo rojo. Si no se hace nada al respecto, lamenta Felisa, acabará secándose y muriéndose. Gracias de antemano por su atención. Gracias a usted, Felisa. Alcalde.
Bueno, pues agradezco la pregunta de Felisa. Felisa, yo, bueno, Felisa, y a todas y todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, yo quiero decir que yo soy un alcalde que me gustan los árboles y que lo que quiero es que en Estepa haya más árboles. La avenida de Úbeda, que es lo que al primer emplazamiento al que se refiere Felisa, es verdad que se ve muchísima intensidad urbana, muchísimo gris, que además se han hecho obras allí, ¿no? Y se han mejorado los aserados, se han ampliado. Queremos más presencia de vegetación. No siempre es posible, porque también es una zona en la que conviven usos residenciales con usos industriales, y hay mucha entrada y salida de vehículos allí, y no hay esa facilidad de emplazar los árboles. Aunque sí le digo que tenemos un proyecto de reforestación pendiente, ¿vale? Que lo estamos desarrollando, tenemos los técnicos trabajando, no solo en la parte del Cerro de San Cristóbal, quiero recordarlo que no solo es ahí, donde es verdad que tras el temporal se han caído muchos árboles, sino que va a abarcar todo el municipio, y queremos pues reforestar en condiciones y que haya mayor presencia verde. Yo estoy convencido, y además soy un firme defensor de los árboles, de que la vegetación y el arbolado urbano pues favorece muchísimo pues bueno, la oxigenación, la vegetación, el hecho de que haya vida y de que haya sombra y de generar espacios más habitables y más saludables. Estoy completamente convencido, pero hay que tener en cuenta otras perspectivas que también están presentes en nuestras calles y que no se debe dejar de atender. Por eso queremos hacerlo de una manera planificada con los técnicos y buscando los mejores espacios para ubicar los arbolados y elegir, por supuesto, las especies más adecuadas. En la parte de Roya, pues me voy a preocupar exactamente de lo que me está diciendo, de la zona de
las barbacoas.
De las barbacoas, no sé exactamente a qué árbol se refiere. Si le digo, cualquier tipo de árbol que se haya quitado o taladrado es porque había que quitarlo, ¿vale? Porque siempre entra ya un riesgo o un peligro hacia la población que transita por allí, ¿vale? No en ningún momento se quita un árbol por capricho, nunca. Tenemos una sensibilidad especial. Es verdad que este Camino de Roya, pues evidentemente también está comprendido por este proyecto de reforestación, y también se ubicarán más ejemplares. No sé a los árboles a los que se refiere, evidentemente el temporal alguno ha arrastrado. En algunas ocasiones posiblemente hayamos tenido que eliminar algún ejemplar, pero con la expectativa de reforestar esta zona con las mejores especies.
¿Y ese proyecto cómo está, alcalde? ¿Cómo bueno, se va
pues,
a presentar?
Ahora mismo nosotros acudimos a la Administración General del Estado, que había sacado un fondo del que nos queremos nutrir, de estos 700.000 euros que habíamos presupuestado nosotros para la reforestación. Se encargó, ¿vale?, a los técnicos, estamos ahora mismo en el proceso administrativo, ¿vale?, del otorgamiento del contrato, pero ya estamos haciendo trabajos previos, los propios servicios municipales, y vamos analizando, digamos, los espacios. De hecho, esta semana pasada estuve en el Cerro de San Cristóbal comprobando otro proyecto de reforestación, que ese sí ya está en marcha, ¿vale? Este ya estaba previsto antes del temporal, y la verdad es que ya se están viendo resultados. Ha habido una zona de siembra muy bonita que está en la avenida María Cristina de Habsburgo, que posiblemente la gran mayoría de los que nos están escuchando no sepan lo que esto es. La avenida María Cristina de Habsburgo es el carril de los frailes, ¿no?, que va desde los frailes hasta la calle Dehesa, y ahí se han ubicado varias zonas de siembra y ya se le está viendo el colorido de las plantas que están creciendo, que son plantas perfectamente adaptadas a nuestras condiciones climáticas, pero además quedan coloridos y son muy bonitas. Es verdad que en las primeras etapas pues vamos a tener que regarlas, ¿no?, para que cojan fuerza, pero van a ser ejemplares muy bonitos que queremos cuidar y conservar. Y poco a poco se está abordando este programa de reforestación que ya teníamos previsto. Esto no quiere decir que va a haber otro proyecto más ambicioso y que va a estar presente, sobre todo para recuperar los espacios que han resultado afectados por el temporal. En el Cerro de San Cristóbal, por supuesto, pero también en otra zona. Y por parte de los servicios técnicos municipales ya se están desarrollando los trabajos previos y los primeros análisis, a falta de que el arquitecto paisajista, que sea adjudicatario de este trabajo, pues pueda abordar esos primeros borradores que nos hagan llevarlo a la Casa de la Cultura y que tengamos ese proceso de participación pública.
Pues perfecto, vamos con más preguntas sobre la ayuda a domicilio, que es uno de los temas recurrentes.
Eso es, la formula la pregunta Rocío, Trini, Carmen, Natalia y Teresa.
Voy a aclarar que estos son muchas oyentes que hacen muchas preguntas y yo digamos que resumo para unificar, digamos, todas esas preguntas en un cuerpo que tenga sentido, ¿vale? Que es mucho más extenso. Agradecemos además a todas ellas su participación.
La participación, por supuesto. Bueno, básicamente preguntan al alcalde por qué no se estabiliza más personal de ayuda a domicilio y ellas observan que hay necesidad de personal. Dice, ¿por qué en ayuda a domicilio? Pues eso, no se hace fija algunas auxiliares que están de forma temporal. Se quejan de que, bueno, cuando llegan a los 9 meses de trabajo, pues están paradas. Y dicen, bueno, que ahí en el SAE salen muchas ofertas, pero que se cogen, bueno, se seleccionan a gente nueva y consideran, bueno, pues que lleva mucho tiempo trabajando en este servicio y que, bueno, pues es injusto, o ellas piensan que es injusto que no tengan esa estabilidad laboral en ese servicio de ayuda a domicilio.
Bueno, pues agradezco la pregunta a Irene, a Trini, ¿no?, a estas personas que le han hecho sobre el servicio de ayuda a domicilio, que yo siempre lo pongo en valor como uno de los mejores servicios que el ayuntamiento imparte a la población. El sector de los cuidados es fundamental, ¿vale? Y ahí pues se hace un gran trabajo por parte de las trabajadoras, de las auxiliares de ayuda a domicilio, y desde aquí pues bueno, las felicito siempre. El hecho de, yendo a la pregunta que hacen en cuanto a la estabilidad laboral, sí quiero decir que tenemos que cumplir un marco legal del cual no nos podemos salir. Eso hay que situarlo en primer lugar. Y luego, pues también hablar de que este es un servicio que está vivo. Y cuando digo vivo, me refiero a que el servicio se imparte en función a las necesidades de la familia. Es decir, en función al número de horas que tengamos que atender a las personas en situación de dependencia. Esto tiene una tendencia a crecer, pero no es estático. Es verdad que se dan nuevas altas, ¿vale?, hay nuevas necesidades, pero por otra parte, pues también, cuando lamentablemente fallece un usuario, pues hay merma también de este servicio. Entonces, el ayuntamiento contrata en función a las necesidades de este servicio, no puede ser de otra manera. Y por supuesto, pues atendiendo al marco legal al que evidentemente estamos obligados a cumplir. Dentro de esto, pues nosotros tenemos las mejores condiciones para las trabajadoras, siempre las dotamos y de las mayores condiciones de estabilidad que podamos. Pero evidentemente no podemos estabilizar a un pico por así decirlo, ¿no?, de personas que luego, pues bueno, se quede sobredimensionado y con lo cual, y con lo que el ayuntamiento pues no pueda sostener, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Por eso las contrataciones siempre pues se atiende a, la, a las necesidades. Ya se publicó la posibilidad de poderse inscribir o de solicitar una nueva bolsa de trabajo, que salió hace ya unos meses, para mejorar, digamos, la bolsa de personas que efectivamente puedan trabajar en este servicio, porque la bolsa que ya llevamos manteniendo pues estaba desactualizada y se ha vuelto a actualizar. ¿Qué pasa? Esto no va a tener su efectividad, esta nueva bolsa, hasta posiblemente el mes de junio, ¿vale?, que puedan estar operativa la nueva bolsa. Mientras tanto, por esto se tiene que acudir al servicio andaluz de empleo, posiblemente porque ya no quede en efectivo en la bolsa, uh-huh, en la bolsa antigua. Es la única posibilidad a la que tenemos que acudir. ¿Por qué no se puede estar más de 9 meses? Pues posiblemente porque estemos sometidos, ¿no?, al contexto normativo, pero no porque sea la voluntad del alcalde ni del equipo de gobierno. Dentro de las posibilidades, este equipo de gobierno ha demostrado que se han estabilizado a las personas que se han podido estabilizar. Además, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y además hemos apostado por un servicio 100% público, que no es lo que hay en todas las entidades locales. Hay muchísimas entidades locales, con todos los respetos, otros ayuntamientos que deciden privatizar el servicio. Nosotros no hemos apostado por esto, ni se nos ha ocurrido. Con lo cual, yo creo que también dice mucho de la voluntad de este equipo de gobierno y de la intención de tener siempre un servicio 100% público y en la mejor de las condiciones. Pero, evidentemente, no podemos generar una insostenibilidad económica en el ayuntamiento por el servicio. Ahí no podemos llegar porque tenemos que ser responsables con las cuentas.
Muy bien. Pues gracias a nuestras oyentes. También hay otra pregunta muy recurrente que también he condensado y directamente. ¿Hay novedades sobre los centros residenciales, unidad de día, residencia de mayores?
Es una pregunta recurrente y que además pues da fe de la preocupación y del interés que hay por estos servicios, que además yo lo agradezco y lo comparto. Y lo comparto porque de verdad digo que de los servicios que más interés tenemos por parte del equipo de gobierno de poner en marcha son la residencia y la unidad de día. Eso es así. Lo he explicado en alguna ocasión aquí, lo vuelvo a decir, vuelvo a hablar de los avances y bueno, continuamos con los procesos administrativos que tenemos que cumplir en cuanto a la unidad de día. Estamos inmersos en un periodo de subsanación, ¿vale? Ya recibimos, que lo anunciamos aquí también, la visita de los técnicos de la Junta de Andalucía para hacernos la inspección y poder conseguir la autorización de funcionamiento. Nos pusieron una serie de temas que teníamos que mejorar, ¿vale? El cambio de lo cual nos queda, creo que un sistema de videovigilancia y una serie de puertas a sustituir, una puerta a sustituir o dos puertas a sustituir, es algo totalmente abordable por los recursos que el ayuntamiento tiene y en este momento pues está subsanando esa mejora del sistema de videovigilancia y en lo que son las puertas que hay que sustituir para que una vez subsanado pues seguramente consigamos la autorización de funcionamiento y podamos pues licitar este servicio para que una empresa pues pueda gestionar la unidad de día. Con la residencia, pues ocurre lo mismo, lo que pasa es que vamos un poco más atrás, ¿no?, en lo que son los procedimientos. La obra está terminada, pero todavía no está recesionada. La recesión de la obra supone un acto administrativo en la que el ayuntamiento pues recibe la obra por parte de la contrata cuando ha terminado pues bueno todo la ejecución de todas las instalaciones y de todos los trabajos que tiene que desarrollar. Hay algo pendiente todavía, alguna instalación pendiente de culminar que los técnicos municipales le están exigiendo a la empresa y por eso todavía no se ha recesionado, pero eso va a estar seguramente en poco tiempo y una vez que tengamos recesionado pues haremos lo mismo que hemos hecho con la unidad de día, acudir a la Junta de Andalucía, recibir la visita y hacer lo propio, ¿vale? Atender a las deficiencias que posiblemente nos pongan, porque cuando viene una inspección siempre hay algo que tienes que subsanar y conseguir la autorización de funcionamiento para licitar el servicio y ponerlo en marcha, ¿vale? poco a poco vamos avanzando. Al mismo tiempo, y paralelamente, que también lo he dicho aquí, estamos inmersos en un proceso más administrativo del ayuntamiento de solicitar la delegación de competencias, pero eso va adelante, ¿vale? Tenemos la memoria ya hecha y tenemos pendiente de celebrar la comisión específica para solicitar a la Junta la delegación de competencias, que lo tenemos hablado con la delegación territorial y se nos va a conceder sin ningún problema y bueno, vamos avanzando poco a poco. Yo evidentemente pido paciencia, ¿no? Porque al final los ayuntamientos pues están sometidos a un marco legal, a una serie de procedimientos administrativos, a unas posibilidades presupuestarias y evidentemente vamos al ritmo que podemos ir, ¿no? Pero poco a poco vamos avanzando y estos servicios pues van a ser puestos en marcha.
Alcalde, también María José pregunta por la carretera de la Sierra de Gilena que comunica Estepa, Gilena y Pedrera. Pregunta por qué no se arregla, es alquitrana mejor, que esté en condiciones porque observa que tras el temporal, bueno, pues hay baches y árboles caídos cerca de la carretera y considera que es un peligro para los vehículos.
Sí, pues comparto esta preocupación y agradezco que se me haga esta pregunta. Sí quiero aclarar un tema. Es responsabilidad del ayuntamiento desde el Paseo Roya, como todos lo conocemos, hasta que esta carretera que parte del Paseo Roya hacia Gilena confluye con la carretera del Saucejo, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Esa carretera que llega hasta Gilena y hasta Pedrera ya es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Lo digo porque nosotros, pues evidentemente, solo podemos abordar la mejora de esta parte que es verdad que está mal y hay que repararla. Esto se une a los movimientos de terreno que también son habituales en Estepa y dificultan, o perjudican, ¿no? las infraestructuras. En Estepa pues tenemos un terreno de arcillas expansivas que se contraen y se expanden con los periodos de sequía y los periodos de humedad, y eso pues ocasiona también pues grietas y desperfectos en esta carretera. Esto ha sido así históricamente, yo llevo toda la vida en Estepa y lo he podido comprobar, pero se va a arreglar, ¿vale? Aprovechando el fondo que el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los ayuntamientos, nosotros hemos valorado los daños de este tramo de carretera, la que va desde el Paseo de Roya hasta confluir arriba, ¿no? Con la carretera del Saucejo, que es la que viene del kilómetro, como hablamos aquí en Estepa, y lo vamos a reparar, ¿vale? Vamos a reparar esta parte, vamos a mejorar el firme y vamos a hacerlo pues más transitable y sobre todo más seguro.
Vamos hasta donde está la famosa piedra que tiene forma de león para
hasta llegar al león,
¿no? Sí. Bien, pues muchas gracias a nuestros oyentes, a María José. Más preguntas que tienen que además con bolsas de trabajo, alcalde, que hace Raúl Anayasun. ¿Hay nuevas bolsas de trabajo en el ayuntamiento prevista para 2026 de peones, otra cualificación? Le pregunta, ¿la bolsa de peones es para un mes o para 15 días como el PER? Y le pide también, por favor, que el personal en el ayuntamiento te atienda bien y den explicaciones o información cuando se acude a revisar las nóminas. Que se acude porque no se sabe, no se está conforme o se pide información para solventar las dudas que puede haber respecto a las nóminas y quedarse conformes. Alcalde.
Agradezco a Raúl.
Ana y Asun.
Que hagan esta pregunta sobre empleo, esta pregunta es muy importante. Y además tengo que felicitar también, ¿no? Y poner en valor el servicio de empleo que el ayuntamiento tiene, ¿vale? El ayuntamiento contrata, ¿vale? En función a las necesidades que tenemos en los servicios públicos, y para eso pues hay bolsas de trabajo para evidentemente contratar personas que puedan desarrollar o mejorar los servicios municipales que actualmente tenemos. Esas bolsas están en marcha y evidentemente pues se tienen un procedimiento legalmente establecido, pues se publican, las personas interesadas se inscriben y se cumplen los requisitos, pues cuando hay necesidad del ayuntamiento pues se van contratando. Esto es así. Evidentemente las bolsas que ahora mismo están en marcha pues seguirán funcionando hasta que terminen, ¿no?, el plazo, caduque esta bolsa y tengamos que abrir otra. Yo en este momento pues tampoco sé exactamente el momento de vida de la bolsa que tenemos. Yo creo recordar que fue principio de 2025 cuando estaban inscribiendo, ¿no? Enero de 2025, y a partir de ahí es desde cuando estamos funcionando, ¿vale? Pero yo sí quiero expresar o anunciar, ¿no? para referirme a los servicios de empleo del ayuntamiento, que son mucho más amplios, ¿no? Y quiero poner en valor el servicio de la Andalucía Orienta, ¿vale?, que lo tenemos también en el ayuntamiento de Estepa, y luego programas de inserción tan importantes como son las experiencias profesionales para el empleo o el programa Te Acompañamos, ¿vale? El ayuntamiento tiene todo un servicio público de asesoramiento para acercar a las personas que no tengan empleo y en función de su perfil para que lo consigan, de manera que entrando por el Andalucía Orienta, pues se le hace, bueno, se le mejora su currículum, se le informa de las diferentes posibilidades que tienen, se le pone en contacto con ofertas de trabajo que se conozcan este servicio, o incluso se le pone a disposición de servicios tan importantes de inserción como son las EPES, ¿vale?, Experiencias Profesionales para el Empleo, como el programa Te Acompañamos, que son programas en los cuales hay técnicos que son estupendos y que además asesoran y forman a estas personas que no tienen empleo, y en función al perfil y al empleo que están buscando, pues le informan de las ofertas que hay de trabajo. El programa EPE tiene hasta la posibilidad de disfrutar un periodo de estancia en la empresa, y mientras el tiempo, que son 3 meses, ¿no?, están recibiendo una beca, buscando que el propio empresario los pueda contratar. Y el otro programa, el programa Te Acompañamos, pues son inserciones directas. Estamos muy contentos con el funcionamiento de estos programas porque se consiguen importantes tasas de inserción. Así que yo a cualquier persona que esté buscando empleo le aconsejo que entren por el Andalucía Orienta, y a partir de ahí pues se le hace todo el diagnóstico y se les pone en contacto con los servicios de empleo del ayuntamiento, aparte de la bolsa, que por supuesto pues están disponibles cuando salgan y se anuncian en los boletines oficiales y también en las redes sociales del ayuntamiento. Yo quiero que todas y todos estén muy atentos, porque cada vez que hay algo, pues evidentemente pues se anuncia por los canales oficiales para que todo el mundo tenga acceso.
Muy bien. Y esta es otra pregunta que nos hace Rebeca, pero más que el alcalde la voy a responder yo porque hace referencia directa a esta sección. Rebeca pregunta que hasta cuándo está en Ser Andalucía Centro dado entrevistas el alcalde este 2026. Bueno, en Ser, en el alcalde responde, luego es cuando se empieza. Pregunta que esto lo deberían hacer con más alcaldes, al menos de los pueblos de alrededor, porque estas entrevistas están muy bien, ayudan a explicar, e informar y solventar dudas y aclaraciones. Por favor, que no se pierdan. Bueno, Rebeca, yo te puedo decir que esto va por temporadas, vamos a decirlo así, que están marcadas habitualmente por las vacaciones de verano y de Navidad. Entonces, vamos a tener el alcalde responde los meses de mayo y junio, siempre suele ser a finales de cada mes. Descansamos del alcalde responde en vacaciones, porque cuando hay un asunto, el alcalde evidentemente nos atiende, como el resto del equipo de gobierno, y lo retomaremos, si hay entente cordial entre ambas partes, pues tras el verano. El próximo alcalde responde será el jueves 21 de mayo, ¿de acuerdo? Para que lo tenga clara Rebeca. Así que, y sobre otros alcaldes, bueno, pues lo trasladaremos a dirección y lo valoremos. Ya depende de la disponibilidad que tengamos nosotros y que tengan los alcaldes de venir a la radio. Aunque hay cerca unas elecciones municipales que hace que todo esto cambie un poquito, también hay que decirlo. Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por acompañarnos, ¿de acuerdo?
Pues encantado de estar aquí.
Raquel, pues te dejo porque a las 2:15 tienes Hora 14, ¿de acuerdo?
Venga.
Nosotros nos vamos, les dejamos con Hora 14. Recuerden que a las 3:20 Andalucía Centro Deportes, y que mañana viernes volvemos con más historias, con más protagonistas en Hoy por Hoy.